efecto mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
Para hoy el tridente. Sí. Repito que mientras yo estaba pensando, ¿cómo hablamos de Poseidón? ¿Con quién? ¿Venimos de la Odisea? ¿Qué vamos a hacer? Y una voz de color violeta dice, ¿y si hacemos Aquaman? Llamamos al Curi.
¡Vamos!
Y yo daba vuelta a Garnero, porque me pareció maravilloso. Gracias, la idea, gracias, de Mola.
Aparte, las últimas veces
¿y a usted
que
le pareció maravilloso o no?
Hablar en serio, hablar de libros y de cosas.
Igual, muy en serio.
Bueno, pero comparado con otros episodios caóticos, sí, en este espacio.
Que yo te he visto, sí, te he visto al Curi sufrir, sí, en entrevistas donde te tratan como un hombre serio.
Es terrible.
La verdad que se
porque
sufre.
Yo todo el tiempo estoy pensando que se confundieron de entrevistados. Será Álvaro, el psicólogo.
Se equivocaron.
Será, no sé, Gustavo Salas, que es mucho más serio.
Debió hacer un esfuerzo. Sí. Un esfuerzo por no hacer un chiste, por ejemplo, que bueno, me parece que es antinatural
no
para
puedo
vos.
Puedo evitarlo. Con los dedos de los pies en código Morse, me están haciendo el chiste de Jaimito. Para quien los detecte del piso abajo.
Bueno, salvado ese detalle, te quiero decir que me parece maravilloso que hayas escrito sobre el chiste andante que ha sido históricamente nuestro querido Aquaman.
Sí.
Porque yo, mi primer recuerdo de Aquaman no es de las cómics de los años 60.
Es de los Superamigos.
No.
Yo de los Superamigos.
De su propia serie animada que duró.
No.
No.
No. Mucho más acá.
Ah, más cerca.
Es de Rajesh Kutrapali vestido de Aquaman.
De Big Bang Theory.
Sí, sí, diciendo claro. Aquaman sucks. Siempre tocaba al desgraciado. Sí. Sheldon era Flash. Leonard era Linterna Verde, sí. El otro que no me acuerdo cómo se llama era Batman, Batman. Y aparecía Kutrapali
con un
de calza, montado con un salvavidas y un caballito rosado, un caballito más rosado.
Sí, que es parte de la continuidad de ese caballito de mar, tiene un nombre y todo, no me lo
pregunto. Sí, claro, es parte de todo el lore. Sí. Me encanta, exacto, la palabra lore.
Sí, sí, sí. Lore. Bueno, las lorenas que ahora sufren se convirtieron en historia de otras personas.
Se convirtieron en historias, sí, de universo de otras personas. Bueno, así que
fue. Pero los superamigos.
¿Cuándo dejó de ser un chiste andante,
bueno,
para vos?
Es difícil. En realidad.
¿Alguna vez lo fue? ¿Sabes lo que pasa? ¿El último orejón del tarro de los superhéroes?
Ustedes entiendan que mi cerebro funciona un poco ni mejor ni peor. Peor.
Distinto.
Que la mayoría de las personas. Distinto. Para mí, los superamigos tenían una seriedad. Tenían su patos.
Sí, claro.
El pato de goma de Aquaman. Sí. No, pero me refiero a que yo era un niño. Y era aspiracional.
Claro.
Enseguida, muy pegado a eso, llegó el álbum de figuritas de los superamigos, las cartas de los superamigos.
¿Pero de los superamigos elegías a Aquaman?
No, nunca, jamás.
Ah, no, porque los propios compañeros le hacían bullying.
No, claro.
No es por eso. Me extraña que a esta altura no lo sepan, porque ya lo he dicho varias veces. Yo le tengo terror a la inmersión. Bueno, terror.
Entonces, imagínate.
A mí me entra una gota de agua.
El Aquaman de Superamigos mucho no inmersionaba.
No, te digo, no. Si tengo que elegir un superpoder, nunca va a ser.
Pero con ese flotador con forma de caballito de mar rosado, ¿no?
Nada, no hay forma. Piscina, nunca. Baño de coso, habitación, jamás con jacuzzi. Además, ¿para qué? No, mi viejo tiene inmobiliaria y dice, la gente que pone jacuzzi la usa dos veces. Le mando un beso porque es el cumpleaños.
Sí. Es verdad.
Beso para el cumpleaños del Cudi Father.
Exacto. Entonces,
al Cudi Señor.
Aquaman nunca iba a ser. Pero por el tema del agua, no porque lo tomara como un... No me daba cuenta en ese momento de que todas las aventuras ocurrían en tierra firme y el pobre Aquaman estaba por ahí.
Tenía muy poco para hacer.
Pobre Aquaman.
Y después en las cartas, en el álbum, todas estas cosas... Voy a hacer por un segundo un poco ñoño de más, cosa que no pasa nunca.
No. Nunca.
Tenía los diseños de un dibujante mexicano argentino llamado José Luis García López, que todavía está entre nosotros, que cumple un 26 de marzo, no un 27, somos casi hermanos de fecha de nacimiento, sí. Que diseñó, en los años 80 le vieron diseñar a todos los superhéroes de DC... ¿Para qué? Para los chocolatines, para las cartas, para las mochilas, para todo.
Sí.
No, o sea, le habían pagado dos mangos.
Ay, ¿en serio?
Pero
se forraron los que hicieron el marketing.
Todos los niños ochenteros, cuando cerramos los ojos, vemos los diseños de García López. Y el Aquaman de García López tiene onda. Hay que reconocerlo.
Lo voy a buscar porque no sé, no me doy cuenta.
Sí, o sea, es el clásico, es la mallita naranja, son los pantalones verdes. Después llegaron los Super Power también, que eran las figuras de acción, para decir los macacos.
Sí.
De los Super Amigos. Y el Aquaman estaba muy bien, apretaba los brazos, movía las patitas.
Sí, ver, ahora lo veo, está mucho más cool.
Claro.
Sí.
Y eso mucho en principio, o sea, cool. Yo ya crecí con un Aquaman.
La mallita la heredó Momoa.
Sí.
Bueno,
al final de la película.
Vamos a terminar de reivindicar.
Pero para hagamos un poco de,
sí, por supuesto,
de historia.
Repasemos fechas que no
repartamos. No importa las fechas tanto, pero digamos cómo dónde inicia Aquaman y cuál era su rol digamos en el universo de DC.
Aquaman nace en los años 40 como muchísimos superhéroes y es uno el la idea de Aquaman es tan redonda, más allá de los serios que se lo puedan tomar. Hay muchos superhéroes que desaparecen en los años 50 porque triunfa la historieta de guerra, la historieta policial,
sí,
la historieta de crímenes verdaderos, todas cosas muy horribles, sí, sí, que después las limitan para los niños, porque no pueden ver los niños. Y renacen un montón de superhéroes de DC resignificados.
¿Eso es la Edad de Oro?
En la Edad de Plata, justamente, en los fines de los 50... toman algunos nombres de la Edad de Oro que habían dejado de publicarse, ni Superman, ni Batman, ni la Mujer Maravilla. Esos siempre siguieron. Sí. Agarran a Flash y lo hacen de nuevo. Si ves el Flash de la Edad de Oro, no tiene nada que ver con el que viene después.
Sí.
Linterna Verde, el de la Edad de Oro, no tiene nada que ver con el que viene,
sí,
después.
Nunca fue relevante para mí Linterna Verde.
Bueno, lo digo acá. Tenés que ver la serie de televisión de HBO de todos los domingos a las 22 horas.
Muy bien.
Está muy bien.
¿Está muy bien?
Sí. No está bien. Está recontra muy bien.
Bien.
Bueno, perfecto.
No,
es una serie premium de HBO con que a veces hay un anillo que tira poderes. El tercer episodio que te hace entender mejor los dos primeros. Linternas.
¿Linternas?
Ah, ese es Linterna Verde.
Ese es Linterna Verde.
Amo los dos actores.
Son buenísimos.
Me encantan.
Kyle Chandler,
los...
por favor, que haga de mí.
Me encantan los dos actores. Bueno,
me encanta la recomendación.
Decía entonces, Aquaman es más o menos que todo lo mismo. O sea, ya el personaje no hubo que cambiarle mucho la mallita ni nada. Entonces,
pero
sí,
tenía que ser solo, porque en grupo no funcionaba.
En grupo... Durante mucho tiempo los guionistas no supieron aprovechar. No hay malos personajes, hay malos guionistas.
Estoy de acuerdo.
Que no saben aprovechar los personajes. Esto se arrastró, después se convirtió en el chiste viviente. Y un poco también la gracia, cuando tenés tantos personajes, sabés que alguno por fuera del universo lo van a agarrar de punto. Entonces medio que no les importó.
Lo agarraron de punto.
Lo agarraron de
a pesar
punto.
De que tenía, sí, muchas habilidades.
Exacto.
Aquaman.
Es el rey de los siete mares, es el las tres cuartas partes del planeta.
¿Seguro?
O dos tercios, no sé, un montón.
Es como Poseidón.
Tenía telepatía, lo que pasa es que lo usaban, que telepatía que le decía
a los peces.
Telepatía,
los peces.
Telepatía marina.
No, pero perdóname, al principio de la, sí, vida hablaba con los peces. Hablaba y los peces le contestaban.
Sí. O sea, que era un montón.
Era mucho.
La Mujer Maravilla hablaba con los animales también. Ese poder fue quedando olvidado porque
era
un poco
muy
de vergüenza.
Sí, sí,
lo que hay es... Para que voy a buscar el año, porque es lo único que
decime,
importa.
No, el año
más
de
importante. De los nuevos 52. The New 52, ya les digo. Fue una iniciativa de ese cómic, para que no quiero... New 52. Esto es...
Nuevo
2011.
Sí.
En el año 2011...
Ah, lo vinimos,
sí. No, pero les voy a decir cuando empieza a cambiar la cara de Aquaman, incluso dentro de las historietas. 2011, DC dice, somos segundos eternos, vamos a relanzar todo
frente
de nuevo.
Frente a Marvel.
Lo dijiste vos. Yo a mí no me
repitamos qué tiene DC y qué tiene Marvel, porque yo hasta a mí me
DC
confunde.
DC tiene todo lo mejor. Batman, Superman.
Me preguntaste
Superman.
Al super fan de DC.
Linterna Verde, Flash,
sí,
el pie marciano, sí, la patrulla
bueno, si
condenada.
Si tenés a Superman y a Batman, no puede ser segundo nunca.
Exacto. Pero en ventas siempre fuimos segundos. En Marvel tiene todas las películas. Spider-Man, X-Men, los Avengers.
Sí, bueno, todos los inventos. Eso.
Cierto, les ha ido muy bien. Ha recaudado 50 triquillones de dólares.
Y sí, y siguen recaudando.
Pero bueno, también éramos muy segundos en venta. Entonces relanzan todos las series con un nuevo número uno y medio que dicen, bueno, empezamos a contar desde cero, ¿no? O sea, aquel se había muerto, vuelven todos. Y Aquaman agarran un guionista que estaba en boga, que se llama Geoff Johns.
Se escribe Geoff
Johns, como John, pero si hubiera más de uno.
Sí.
Y agarra, que le había hecho, resucitó prácticamente a Flash y a Linterna Verde. Dice, voy con Aquaman. Y Aquaman lo hace como un tipo, no jodido, pero rudo, como diciendo, ah, ¿vos te estás burlando de que yo hablo con los pescados? Te hago así y te doy por lo menos una migraña. Sí. Importante, que viste lo que salen los...
Y le incorporó otro aspecto físico.
No, o sea, el personaje lo ves y es igual, pero las aventuras un poco al principio toman eso del chiste y como diciendo, yo soy el rey de los siete mares.
O sea, no me vengas a hacer bullying. O sea, digamos, es Aquaman después de la terapia.
Claro, insignificante gusano, ¿de qué me estás hablando?
Y el tamaño de Jason Momoa ayudó.
Sí, y eso después ayudó. Incluso un poco antes, ahora tengo que volver, porque ese es el Aquaman que todos conocen. Pero Aquaman tuvo un momento en el que dejó de usar la mallita naranja, tenía, y de hecho...
Vos seguís hablando del papel.
El del cómic, ¿sí?
El del cómic.
Ahora lo tocamos, sí. Pero... un villano coloca su mano izquierda...
¿Dónde?
Dentro de una laguna con pirañas y le comen la mano. Y empieza a usar
un poder de Aquaman.
Un garfio en la mano.
Seguro.
Entonces tenés un tipo que se dejó el pelo largo en ese momento. Se dejó la barba rubia.
Sí. Tirando a Poseidón.
Sí, entre Poseidón, medio vikingo, cosa con un garfio acá.
Más parecido a Thor que a cualquier otro.
Claro, de pelo en pecho, o ni tanto, porque viste que para nada en realidad...
Mejor estar afeitado.
Sí,
ya como que impresionaba un poco. Pero lo que pasa es que para afuera la gente igual no se enteraba. Hasta que vino Jason Momoa. Y bueno, la primera película sobre todo es muy divertida. Y él...
Estás hablando de la primera que se llama Aquaman. No de la Liga de la Justicia.
Exactamente. El orden ya no me lo acuerdo.
2018, después 2023.
No, pero antes está la Liga de la Justicia, que es la de Zack, no sé cuánto.
¿Sí? ¿Salió antes?
Me parece que sí. Bueno, no importa. Ahí cuando aparece salvando a un
pescador. Escucha, porque esto es Aquaman.
Sí.
Me acabo de acordar, para que vean que no es que vengo acá caído del catre. Es la película de superhéroes de DC que más recaudó en toda la historia. No hay una película que haya hecho más plata que Aquaman.
Eso te puedo creer. Nombre y apellido.
Jason Momoa.
Sí, señor.
Sí, el casting, la verdad.
Quiero aclarar, esto no es ajustado a la inflación. Porque vieron que ajustado a la inflación.
No.
Pero la película más taquillera de la historia, la que llevó más gente, es Lo que el viento se llevó.
Sí.
Sí.
Lo que pasa en ese momento eran $100,000 que juntó.
Claro. Sí, sí,
ahora
sí.
Ahora juntan los Avengers.
Hace poco hablamos de eso, de que es muy difícil.
Exacto. Quiero saber, ¿cuáles eran los archienemigos de Aquaman?
No, antes de eso, ya vamos. Pero
me lo dejo anotado.
Hablando del dinero recaudado en internet, en la plataforma, hace años que está todo el tiempo también.
Sí.
Y eso también es guita.
Hizo más de $1,000,000,000.
Bien,
la única, creo que de superhéroe DC, que hizo más de 1,000, las de Avengers hicieron más de 2,000. Pero bueno.
Bien.
Gracias, Jason.
Es lo que hay. Ahora, lo que me preguntaba la señora por ahí.
Sí, los archienemigos.
Archienemigos de Aquaman. Ocean Master, que es el que aparece en la película, que es, son los de la película, los dos más importantes. Su medio hermano Orm, que es como jodido porque...
Es el medio del boludito.
En la película, encontraron un boludín para hacerlo. Sí. Y después Black Manta, que es jorobado.
Black Manta me gusta.
Un ingeniero.
Son esos dos jorobados.
Clásicos.
Y después... Lo que pasa es que vos pensás en archienemigo y hay muy pocos superhéroes con una lista de archienemigos importante. De hecho, Superman no es tan fácil encontrar 5 o 6.
Ahí Batman tiene el top.
Batman y Spider-Man. Y increíblemente cierra el podio Flash.
Mirá.
Tiene un montón de gente que son medio como de cuarta, pero que se juntan y le complican la vida.
No, da mucha bola Flash. No sé qué pasa con Flash. Bueno, pará. Y una cosa.
Sí, hola, ¿qué tal?
Sí. ¿Y el interés romántico?
Bueno, históricamente fue Mera. Que sí, que van y que van para atrás, para adelante. En este del 2011 los separaron porque como que empezaba todo de nuevo.
Pero en un momento tuvieron un hijo.
Sí, y Black Manta lo mató.
Lo mató chiquito.
Chiquitito.
Horrible.
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 No, pero aparte fue en una época en la que eso no pasaba.
Pero ahí el lore era distinto.
Sí.
Ahí él venía huérfano, y adoptado por una especie de pescador que se había acostumbrado a estar abajo del agua y que lo ayuda a desarrollar sus habilidades.
Lo que pasa es que el origen de Aquaman siempre tiene al farero, que la mayoría de veces, el de la Edad de Oro, ahora que me acuerdo, era como que el padre pone al hijo unos experimentos y lo hace respirar bajo el agua. No tenía mucho que ver.
Bueno, acá en la película estamos con el farero.
El farero.
que es un señor humano, sí, un ser humano, que descubre un día a Nicole Kidman en las rocas.
Sí.
Que es la reina de Atlantis.
Sí, en los cómics va y viene eso, de que es un medio, o sea, hijo de las profundidades y también del tierra firme. Y por eso es tan especial y por eso es rubio, porque no hay rubios, sí, en Aquamanía.
Mucho no le gusta estar en el mundo subterráneo, subacuático.
Pero tampoco quiere, no puede estar arriba rey tampoco. ¿Y quién quiere ser el rey, la verdad?
No, la verdad,
es
nadie.
Es una complicación. Están todavía gente pidiéndote plata.
Le gusta más la cerveza en la taberna que estar allá,
sí,
abajo.
Pero un par de horitas, porque después se tiene que mojar los pies de nuevo.
No, ahora no.
Bueno, digo, no es obligatorio, pero si no, es que si le tenés... ¿Cuál es lo importante también de los superhéroes? Sus debilidades.
Sí, pero no es como...
¿Cuál es la kriptonita de...?
Bueno, durante mucho tiempo era...
El que no podía estar más de...
O sea, en Montevideo puede vivir perfectamente.
Sí, claro.
En el apartamento de mis viejos, sí, creo que cada tanto tiene que salir y decir, no, esto es mucha humedad, muchachos. Sí. Tienen que ya vuelvo.
Sí.
Y eso que es un piso 10, pero no lo querían tanto.
Yo tengo entendido que eso era una debilidad muy concreta, sí, así como Ultra Seven, que era,
sí,
un ratito.
Sí, era tipo 90, 30 minutos.
Y
90
después
minutos
tenía que volver al agua, que sí, también era motivo de bullying. Pero después eso se lo sacaron. Él puede vivir afuera y adentro.
Lo que pasa es que narrativamente algo tenés que mantenerlo.
Pero
si no, qué gracia.
Amigos estaba siempre fuera del agua.
Sí, pero los episodios eran muy cortitos.
Ahí pero tenés. Pasaba del día a la noche.
Bueno, pero en el medio capaz que, aunque sea un inodoro, se paraba adentro.
Pobre, la verdad que sí.
Se daba una duchita.
Nadie le daba bola.
Hay que respetar a Aquaman.
Yo ahora, después de haberlo visto a Jason Momoa,
lo
recontra
respeto.
Yo a Jason
Momoa lo re-respeto.
Y a ver, si quieren...
Cuando se para arriba una roca y hace así con la melena y la melena le flota en el mar.
Sí.
Les voy a recomendar... les voy a recomendar un cómic. Yo sé que ustedes son ávidas lectoras de cómics.
Sí.
Voy a decir Liga de la Justicia. Quiero leer un cómic de la Liga de la Justicia. En los años 90, Grant Morrison, una persona que hace unos guiones maravillosos, escribió la JLA. ¿Está? Liga, sí, de la Justicia de América. Bueno, lo de América cada tanto va y vuelve. Eso era, en ese momento eran los siete grandes, se les dijeron. Que son, por supuesto, Superman, sí, Batman, la Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde, no importa cuál, Flash, cuál Linterna Verde, uno, sí, de ellos. El Detective Marciano y Aquaman.
¿El Detective Marciano?
Sí, el Detective Marciano porque es el capo táctico de la liga. Mirá, lo precisa siempre.
No hay igualdad de género en esta selección.
No, claro que no. Después va y viene, pero los siete magníficos, venimos de una época en la que, oigan, todos eran blancos, todos eran heterosexuales, pero si lo querés cambiar... ¡Ah! Me están tocando la joya.
Ah,
de la
Martian Manhunter es ese el mismo detective marciano.
Ese mismo.
Claro.
Bueno, Aquaman en esa JLA es realmente el rey de los siete mares. Lo ves surfeando arriba de una ballena. Coqueteando con Wonder Woman porque son los dos de la realeza.
Mirá, ojo que hay Batman.
O sea que...
Batman también. No comió ahí, pero siempre estuvo atento.
Siempre estuvo atento.
Pero, sí. ¿Y esto dónde lo conseguimos? ¿Ves? Del año 96.
Bueno, no, pero eso se sigue reeditando. Pueden pasar por lecturas, ¿no? Mi amigo Fernando.
¿Lecturas?
Si le dicen que vienen de parte mía, te cobran más. En Colonia y Convención.
Colonia y Convención.
Enfrente al la Edad de Oro del Ring.
Perfecto, enfrente al Oro del Ring.
Bien, perfecto.
Muy bien.
Muy bien.
No me acordaba de Detective Marciano.
Sí, sí, sí. Porque en realidad es parte de los fundadores.
Claro.
Los fundadores de este Detective Marciano. Pasó una cosa muy rara, yo les cuento.
Sí.
Originalmente creo que los habían fundado Linterna Verde, Flash, Aquaman, Detective Marciano y la Mujer Maravilla. Pero cada tanto como que cambian, una cosa se llama retcon, se llama continuidad retroactiva. Que dicen, vamos a cambiar el pasado, pero ahora siempre fue así.
Claro.
Como los libros de historia.
Y a Aquaman le pasó varias veces.
Como los libros de historia. Entonces, ahora, ¿quién estaba primero en la Liga de la Justicia? ¿Era Wonder Woman? No, era Canario Negro.
¿Canario Negro?
Sí, bueno. Sí.
Yo tenía entendido que había sido Aquaman en algún momento fundador.
También Aquaman. Pero viste que van cambiando las piezas.
Canario Negro.
Dependiendo de quién le preguntes. Pero bueno, en fin, el mundo de los cómics es complicado, pero hay como... Tenés que dejarte llevar, es como... Justamente como Aquamanía. Es como que tenés que tirarte por un... Y dejar que, si no le tenés, sí, terror al agua, pones las manitos así, medio Tutankamón,
sí,
te tirás por el coso, te dejás llevar.
Sí, sí.
Mal
no tengo ningún problema. Me dejé llevar, te voy a decir una cosa.
Sí.
En la película Aquaman,
sí,
que anoche la volví a ver.
Yo la vi en 4D.
Me muero.
No, me fui constipado.
Donde, sí, en el momento en que aparece el Aquaman adulto, porque lo primero que hacen es la historia de ella.
Sí, a nadie le importa, dame un momento.
Ella, él la rescata, el farero, la lleva para adentro.
Sí.
Ella se despierta y están viendo algo en la tele que no sé si son 20.000 leguas de viaje submarino. Le clava el tridente al televisor.
Sí,
bueno,
el tridente, que es el tema de hoy. Porque tridente, todo tiene que ver con todo en este programa, por si todavía no se dieron cuenta.
Sí, no se dieron cuenta. El tridente es de mamá Nicole Kidman.
Sí.
Después cortan. Primero a ella se la llevan, la vienen a buscar.
Sí, sí,
tiene que volver al reino del submarino. Y después cortan a mucho tiempo después, cuando ya el niño es grandote. Sí, es un señor. Sí. Y aparece y rescata a un marinero. Y después, ah, no, estoy comentando. Hay la lucha con un submarino.
Sí.
Que ahí aparece
Black Manta.
Black Manta.
La vino eso. Dos veces.
El padre de Black Manta muere. Bueno, en fin, toda una cosa.
La culpa de Aquaman. Cuando y aparece Aquaman en el submarino.
Exactamente. Oh. Aquaman levanta el submarino, lo saca del agua.
Sí.
Maravilloso.
Ahí descubrí que la sexualidad es un espectro.
Casi con una sola mano. Todo genial. Y después rescata a unos marineritos que estaban encerrados, que eran como 50.
Sí.
Pero no son botes salvavidas.
¿Qué son?
Son piscinas.
Plastrónicas.
Amarillas, de esas de inflar para los bebés.
La pelopincho.
Exacto. Entonces, la lleva como con una piola a la sata, sé, y la lleva a toda velocidad.
No era el mejor. No somos Marvel, no somos Disney.
10 marineritos por piscina redonda amarilla. A toda velocidad, porque lo lleva por abajo del agua él
la
con una cuerda. La
palmera inflable en el medio, no. Porque se iban agarrados de ahí.
No, yo decía, ¿por qué no son botes comunes de rescate? ¿Por qué son estas piscinas
tenemos
ridículas?
Tenemos algo de inocencia en nuestro universo.
Bueno, en fin,
fantasía.
No importa. Y está quería Jason contarte Momoa. Esto.
Y está Jason Momoa.
Está Jason Momoa.
Para los que quieran verlo, está en HBO Max.
Sí, y cada tanto lo sacan.
Están las dos primeras. Ahora
y la Liga de la Justicia
todavía.
También.
No, no hay tercera.
¿No hay una tercera que están estrenando?
Que yo sepa, no.
Bueno. De hecho, ella no es más Aquaman. Ahora él es
Lobo. Es Lobo. Sí,
Lobo
en Supergirl.
Sí. Ah, que sí, que lo mencionaste en la nota.
En Supergirl, sí.
¿En serio?
Se parece
la nota que de hace mil años.
No lo menciona la nota. La nota no es de este año.
No, él siempre quiso ser Lobo, históricamente.
Lobo de Supergirl.
Sí, de todo el universo de DC. Es su propio personaje, tuvo su propia serie.
Salir toda la historia de bullying que tiene, superar todo eso y todo. Ahora Momoa le hizo un gran favor, eso es cierto.
Sí.
Claro,
perdón.
Obvio.
Carolina te preguntó por los archienemigos.
Yes.
A mí me interesan los secundarios amigos.
Pues especialmente.
No, está bien, pero especialmente. Sí. No me acuerdo el nombre ahora. William Dafoe en la película.
Bulko.
Es su mentor. Bulko. Su mentor. Me gustó muchísimo.
Hay que tener un mentor. Hay un problema, lo voy a traer acá, porque es un tema muy serio.
Dígalo.
Cada personaje, con el tiempo, forma como su especie como su familia.
Sí.
Ni que hablar la Batifamilia, que tiene como 8 series cada uno, porque está Nightwing, tiene su serie, Robin tiene su serie. Aquaman tiene su Aquafamilia, Superman.
Aquaman tiene un Robin también en un momento.
Sí, por supuesto. Tempest. Que era parte de los pequeños titanes, los jóvenes titanes.
Bien.
Ay, cómo me gustaban los jóvenes titanes.
Claro que sí. Pero ahí hubo varios que también fueron...
Qué cogeneracionales que son ustedes.
Ay, cómo me gustaban los...
Hablamos de Aquaman. Toda la tribuna defensora habla de Aquaman.
Exacto.
Porque vamos a hablar de
fútbol. Nos juntamos a hablar de Aquaman.
¡Vamos a hablar de fútbol! ¡Te pido, por favor! Entonces, ¿cuál es el tema? Están buenas las X familias. Lo que se está perdiendo, y aguante Bulko, ahora que lo decís y que lo nombrás,
sí,
es el secundario sin poderes. Porque todos tienen...
¿Para qué sirve?
Para la historia que es más como de dramática.
Tiene habilidades,
sí,
le enseña a picar nadando.
Mis padres tienen habilidades, no tienen poderes.
No, ya sé.
Ni propiedades tampoco.
Ya sé, bueno, pero por eso. Pero Batman, por ejemplo, no tiene poderes.
Y encima es defensor.
Batman no tiene poderes y es mi preferido.
Sí, está bien, pero lo que voy es...
¿Cómo que no tiene poder? Bueno,
Batman no tiene
el poder del dinero, que sabemos que es un montón.
Bueno, no tiene superpoderes, no es un superhumano. Es un ser humano.
Está bueno cuando tenés personajes secundarios que son humanos de a pie o de anado en el caso de Aquaman, que no se convierten en superhéroes, que no saben luchar por territorio, que son los pies en la tierra.
Es como el Yoda
o el Alfred.
Seguro. Es como el Alfred, ahí va.
Pero en Batman tenés a Alfred, que en realidad Alfred hace 7 años que está muerto en los cómics. Les cuento nomás.
¿En serio?
Para cuando hagan el programa de Alfred, sí. Hace 7 años. Y que un personaje no vuelva durante 7 años después que lo matan es un montón.
Mucho.
Porque resucitan todos.
¿Y cómo lo van a resucitar?
Inclusive Aquaman, que se murió 10 veces.
Sí.
Es magia, cómica.
No, porque Aquaman desaparece en el agua, no sabe si murió o no.
Le ha pasado de todo. A lo que voy es, Batman tenés a Alfred, el comisionado Gordon, Harvey Bullock, todos los policías.
Sí.
Pero cada vez se pierde más eso, cada vez le pone más Robines, más cosos.
Sí.
Necesitamos el personaje secundario humano.
Sí.
Que vuelva el personaje secundario humano.
Sí.
En el caso de Aquaman...
Me gustó Bulko mucho. Me gustó esa mezcla de hombre de abajo del mar con
William
samurai.
Dafoe. Sí, porque con la cara de William Dafoe.
Pero el peinadito samurai que tiene el traje, me gusta
No tiene nada que ver con el de los cómics. que es una especie de Papá Noel sin gorro. La barba blanca.
Pero tipo, me quedo con público.
El consejero de los años 40.
No nos preocupa. O sea, la adaptación va por otro lado, que sea fiel al personaje. Digo, por ejemplo, porque con Linternas, todos los domingos a las 22 en el HBO. Hay gente que se está quejando y que me tocaron el personaje. Nunca lo leíste, ¿no? Tres personas saben quién es Jon Stewart. Tres personas.
Sí.
Ahora lo conocen.
La serie sigue a Jon Stewart y a Hal Jordan, claro. Dos oficiales intergalácticos. Claro. Que se ven envueltos en un oscuro misterio en medio de los Estados Unidos.
Está muy bien.
Y hay tres episodios.
Sí. Se estrena el cuarto este domingo.
Hay una cosa buenísima. Cada domingo.
Sí, de bien. Estar de este lado del micrófono. Es que yo puedo decir que la serie está buenísima y del otro lado pueden gritarle a la radio que sí. Yo no me entero.
No.
Así que la serie está buenísima.
Me parece está bárbaro.
Tiro factos.
Me parece bárbaro. A mí me gustan los personajes. Los
resultados pueden variar.
Los actores me gustan.
Sí, está muy bien la serie. Gran elenco. Unas historias de esa. Es una serie aparte de esa que tenés que mirar la serie y no hagas otra cosa durante los 50 minutos que dura el capítulo. Porque no es que te va a exigir, no vas a entender nada. Pasan cosas. En el capítulo tercero habla de los padres de Jon Stewart. Unas cosas que le ocurrieron en el pasado. Y cómo utilizan cierta tensión racial en los Estados Unidos para justificar los maltratos a su hijo. ¿Qué voy a decir? La pucha.
Mierda.
Bien.
Y hay mucha gente que no entiende que los padres de Jon Stewart son malos, son malas personas. Por la duda, está claro.
Bien.
Y sí. Eso no quiere decir que los guionistas de la serie condonen los hechos que hacen los padres de Jon Stewart en la serie. Decime, pero estamos acá para hablar de Aquaman.
Estamos para hablar de Aquaman y ya estamos terminando. Pero
¿qué pasó? Rama, pero hace mucho que no me iba por las ramas.
Pero no
se perdone, busque para las ramas. Estamos hablando de
superhéroes, de DC,
sí, claro.
No quiero abrir la puerta de por qué te parece que DC es mejor que Marvel. Porque...
No, yo te contesto, porque son los superhéroes con los que crecí. Y ver a Batman, disfrazado de Batman...
¿Qué supera a Batman y Superman?
No, nadie, pero además o sea, tiene un componente sentimental que es absolutamente irrompible.
Totalmente.
Lo siento por Marvel.
Sí, no, está bien.
Abro un cómic, el mejor cómic de Marvel lo abro y es como, está bien, sí, pero no hay nada acá que me...
Ni siquiera el Hombre Araña.
Igual tenés.
No, algún personaje de Ben Grimm, la cosa de los Cuatro Fantásticos, es chévere. ¿Alguno más?
Es chévere, me gusta. Te iba a preguntar, ¿hubo polémica cuando se supo que iba a ser Jason Momoa el Aquaman? ¿Qué dijo la gente? ¿Te acordás de eso?
Sí, a ver, seguro que se quejó.
Sí.
Seguro, porque se quejan de todo.
No, la que le hicieron mucho bullying sí. Es a la actriz de Mera.
Bueno, la actriz de Mera sufrió acosos y abusos en la vida real.
Ah.
Es la ex de Johnny Depp.
Ah, claro, Amber Heard.
Amber Heard sufrió una campaña mediática. Pobrecita. Que después salió cuáles eran las agencias a las que Johnny Depp y otros sátrapas habían puesto plata para que salieran a hablar por lados y costados de que ella hizo caca en la cama, lo que sea, tome un montón de cosas.
Y ganó Johnny Depp, ¿no?
Ganó
salió
una,
con la suya.
Ganó una parte del juicio, en otra parte del juicio él le tuvo que pagar a ella porque salió
que él tuvo que reconocer
que había abusado de ella, que había cometido violencia hacia ella.
Sí.
Y después tiene el problema de, lamentablemente, esto es horrible, tiene mucho que ver todos los fandoms, la fanaticada. Cualquier actriz que sale que dice que va a ser un personaje, empiezan en manada a odiarla. Le pasó a Capitana Marvel, a Brie Larson, que salió a decir, bueno, creo que a las mujeres nos juzgan distinto cuando no es eso.
Sí.
Salieron 1,000,000,000 de personas diciendo, ¿cómo que te juzgamos distinto, estúpida? Con lo cual, obviamente, le dieron la razón.
Seguro.
Le pasó a Millie Alcock con Supergirl, que salió a decir, estoy seguro de que va a salir mucha gente a hablar pestes cuando se sepa esto. Salieron todos a hablar, ¿qué vas a decir? Dándole la razón a ella.
Sí.
Es terrible porque, o sea, bastante el cerebro de maní tiene la fanaticada y además mantiene entre misoginia e incelismo. ¿Qué hace cuando aparece una actriz con un papel? Es como...
Le pasó la de los hongos a...
Por supuesto, a The Last of Us.
A The Last of Us,
seguro.
La chica que fue
ya le había pasado en Game of Thrones. Pero nefasta.
Divina.
Nefasta.
Pero no le pasó a Uma Thurman con Hiedra Venenosa.
Eran otras épocas.
No había internet.
No había redes.
No, por favor.
No había redes.
Mira, si se cae internet... Más allá de que me van a tener que llamar por teléfono para decir, queremos que vengas a Efecto Mariposa, le van a mandar un WhatsApp.
Sí.
Vamos a ser todos mucho más felices. Seguro que sí. Seguro.
No, porque nosotros no vamos a poder acceder a tus contenidos como accedemos ahora.
Yo les traigo la diaria, se las paso por abajo de la puerta todos los días por la mañana.
Y todo lo que garabateás, lo que hoy que publicás.
Los libros. Le mandé un libro, terminé el libro que estaba haciendo con Gustavo Sala, no sé cuándo va a salir, y le mandé otro. O sea que estamos.
Nos mandaste el de infantil.
Mirá, el, no,
ese lo tenemos en carpeta.
Sí, 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 no, pero con Gustavo Sala tenemos uno que se llama, ya se los tiro para que, sí, porque no sé ni cuándo, no me importa. 101 dimensiones que usted debe visitar antes de morir.
Ay, me encanta.
La mitad de arriba de la página es un texto mío, la mitad de abajo es un dibujo de Gustavo.
Y decimos una dimensión, por ejemplo.
Y por ejemplo, la dimensión que están abajo del agua y que todos tienen branquias. Es un tipo común y corriente, un perdedor que se compra un portal dimensional y empieza a recorrer durante ciento y pico de páginas, 101.
Sí.
Y ahora le mandé otra que es en rima.
Ah,
inspirado en las historietas de Bruguera. Sí, pero en las historietas de Bruguera que tenían historietas
rimadas. Ay, las historietas de Bruguera, sí, me cagan.
Va a salir pues dentro de 8 años. No me importa, yo lo escribo igual. Porque me gusta. Porque tengo una pulsión.
Vital.
Vital.
Una pulsión, sí, por escribir.
Escribir.
Sí, pero ni siquiera chivo, porque no sé ni dónde va a salir.
Está muy bien, está muy bien. Ahora que decís las branquias, me acuerdo lo bien que le quedaban las branquias a Kevin Costner en Waterworld. Sí.
Qué mala linda esa película.
Y costó 180
La película era malísima. La
película
malísima.
Más pero de ventajosa relación costo-beneficio.
Sí, estaba el mejor chiste de los Simpsons, que era el de la maquinita. Que había que ponerle como 50 monedas, daba dos pasos y decía Game Over. Maravilloso.
Oh, no, increíble, claro, increíble.
Muy bien, muy bien, increíble. Muy bien. Pase, estamos hablando a Guamán, seguimos.
Nos tenemos que ir.
Antes de irnos, perdón. Sí. ¿Cómo te...?
Vino...
Yo, claro, porque quedo con...
Gustavo Pérez Berrueta.
Yo digo... Sí, bueno, este... Canario Negro, ¿tenía algún asunto con Flecha Verde?
Claro, sí, de hecho se casaron.
Ah, ¿se casaron?
Sí, sí.
Ah, llegué tarde entonces.
No, no. ¿Quién? Canario Negro y Flecha Verde se casaron.
Que no es lo mismo que Linterna Verde.
No,
no. Es un Robin Hood de chivita...
¿LGBT?
No, Canario Negro es una chica.
Ah, es una chica.
Sí, sí, sí.
Una rubia de guantes
largos.
No es
que tenga algo de malo, quiero que...
Una rubia muy linda de guantes negros largos.
Sí, que usaba unas medias de redecillo.
Ah, Black Canary, claro.
Y ojo, ahora que decís Flecha Verde y Linterna Verde, porque ahora parece que el racismo en los cómics fue algo nuevo. En los años 70, el fin de la Era de Plata es justamente una serie de cómics en las que Linterna Verde y Flecha Verde recorren Estados Unidos, se encuentran con problemas raciales, el Robin de Flecha Verde se da con heroína y lo descubren.
Ah.
Y ahí es como que el cómic evoluciona, madura y entramos a la Era de Bronce. Así que no vengan con que estos temas, no, mis historietas, sí, que le, sí, son todos
buenos.
No,
a mí me gusta,
no, señor, años 70.
A mí lo que me gusta de este Aquaman,
sí,
es que volvimos a los héroes con, a los superhéroes con colores. Nos dejamos de nolanizar todo el mundo gris y oscuro. Hasta Superman había perdido el color.
Sí, Superman volvió con todo el color.
A mí lo que me gusta de este Aquaman es Jason Momoa.
Bueno, ni que hablar.
Quiero que lo sepa.
¿Qué fue la vida de Atom? Tan chiquito.
Y anda por... Mirá, lo tengo en la espalda, tatuado. Ah, no te lo muero.
Pero...
Da. Sí. Pues, lo tengo de tamaño real. Es en serio, me no estoy jodiendo. No sé ni dónde...
Debe
ahí, entre los hongos debe estar. Ahí está. ¿Viste que no?
Está ahí, lo tenés ahí.
Está ahí, está
bueno,
ahí, está
todo
ahí.
Lo que quería saber sobre Aquaman y no se atrevió a preguntar, lo acaba de escuchar aquí.
Yo no sé si respondí algo, pero yo me divertí un montón viniendo acá a visitar.
Por supuesto que respondiste y cualquier cosa, abrimos un 0800 para las
consultas. No, 0900. No.
Porque...
No.
0900 se paga.
Los superhéroes ahora facturan.
Bueno, nos están echando la culpa de que entregamos tarde. Uy. Pero la culpa la tiene el propio interesado en salir en hora, que Gustavo Pérez Berrueta entró.
Me tengo que morder la lengua.
Amigos, nos encontramos mañana a las 3 de la tarde. Gracias por estar
ahí. Que pasen
ahí.
Bien, chao.